Hola, bienvenidos de nuevo al programa Señales de Humo. Señales de Humo desde casa y hoy nos confinamos, bueno, confinados con la exclusión. Hola Begoña, ¿estás por ahí? ¿Estás en tu casa?
Hola, sí, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, esa es la idea, sobre todo sentirnos más cerca que nunca y acompañados, ¿no? Porque esto se hace duro, el no poder salir de casa.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, es un clima muy duro y fundamentalmente para las personas de las que queremos hablar hoy. Gente que, como todos, están viviendo esta situación de confinamiento, pero en una circunstancia muchísimo más complicada.
Bueno, me sumo a esta presentación que estáis haciendo, conectados en pro de visibilizar esta realidad, porque lo que queremos es acercarnos a la realidad de estas personas que, bueno, pues que viven en los asentamientos, a las personas sin hogar, familias sin recursos, aquellas personas, mujeres fundamentalmente, que cuidan de nuestros mayores, de nuestros hogares, en fin.
Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Damos comienzo al programa número 443, que además de en Hispanidad Radio podrás oírlo en MRTV de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva. Con vosotros, Señales de Humo.
Bueno, y vamos ahora con nuestro nuevo vistazo al mundo. En otra semana muy complicada, no sé a dónde has sido capaz de asomarte, si es que hay algo diferente a pandemia por todos sitios.
Pues no hay mucho diferente, pero bueno, vamos a asomarnos hoy, aunque sea desde ahí, a alguna realidad. Vamos muy rapidito porque el programa de hoy va muy cargado y el vistazo va a ser muy breve, pero no queríamos dejar de asomarnos en primer lugar por Palestina, ese rincón del planeta que aparece así esporádicamente en nuestro informativo cuando la violencia se desata, pero que vive incluso ahora día a día llena de violencia de baja intensidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo de la baja intensidad. Campos arrasados, robo de tierra, de vehículos, de tractores, viviendas demolidas, escuelas demolidas, adolescentes secuestrados, francotiradores que revientan la rodilla a manifestantes indefensos y cosas así. A eso, aquí no le diríamos desde luego violencia de baja intensidad. En fin, que a corto plazo, como tantas otras veces, parece imposible que Palestina salga para adelante. Y con su realidad, su particular realidad de coronavirus, que ya hay casi 6.000 casos confirmados en la zona, no iban a ser menos.
6.000 casos en Palestina y Israel no le va a la zaga porque están pecando de ingenuo, sobre todo los ultraortodoxos, y parece que en esos barrios donde hay muchísima población judía no están tomándose muy en serio las medidas. Eso es lo que hemos escuchado, ¿no?
Una zona que está especialmente habituada al confinamiento.
Ellos son confinamiento en sí mismo, como Estado.
Correcto.
Bueno, y otra noticia, supongo que la habréis escuchado. Resulta que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado positivo un coronavirus y se ha hecho llevar un respirador y un equipo a su pedazo de chalet para no tener que acudir a la sanidad pública. No sé si
anda ya, Gonzalo, no me lo creo. Pero bueno, eso es falso, ¿no? Porque es que además estamos, eso yo lo escuché el otro día por la radio. Si la propia Carmena lo ha desmentido, que no está ni enferma ni nada, ni le han mandado respirador alguno, que eso es uno de los fake news, de los bulos que están circulando por ahí.
Bueno, sí, es un fake news, un bulo, pero es que, María Ángel, estoy intentando comprender las nuevas realidades informativas. Y en ese paradigma moderno de la información, no importa que lo que es, yo sé que tú como periodista me lo vas a desmentir, pero no importa que lo que se cuente sea verdad o mentira, lo que importa es que yo o el que escuche la noticia esté predispuesto a creerlo. Por eso este bulo y tantos otros que están circulando son noticias, independientemente de su veracidad, es que la gente está deseando creerla y ya está.
Bueno, esa reflexión sí te la admito como juego, como demostración, pero por supuesto, claro que importa la verdad. Eso es información. Todos estos bulos son, pues en el mejor de los casos, basura, cuando no delito.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
estamos viviendo estos días de confinamiento en nuestras casas con especial angustia. No poder abrir la puerta y salir a pasear, tomar el aire, echar un rato en el parque, en el campo, es algo que echamos de menos especialmente. Nuestra casa se ha convertido en el espacio que nos protege y nos recoge, el espacio donde lo hacemos todo. Pero, ¿qué ocurre cuando esa casa no reúne las condiciones mínimas? Cuando no tiene suficiente espacio, no dispone de conexión telefónica, no dispone de agua corriente, de electricidad, cuando se trata de una infravivienda o de una chabola, o peor, ¿qué ocurre con los que no tienen vivienda? En la provincia de Huelva tenemos a muchas personas, se desconoce el número exacto, pero son más de 3.000 viviendo en asentamientos chabolistas y en la capital, como han denunciado desde hace mucho Cáritas, la Red de Lucha contra la Pobreza o la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Hay más de 200 personas sin hogar.
Pues en todo esto que tú estabas relatando, Andrés, yo trataba de hacer ese ejercicio de empatía que estos días estamos haciendo con muchos profesionales que están, decimos, en la vanguardia de esta situación, pero que también hay que hacerlo con estas personas, bueno, que tú has relatado cuáles pueden ser las condiciones de su confinamiento. Y bueno, no se me ocurre mejor manera que acercarnos a esta realidad para conocerla un poco más que hablar con José Manuel Gómez Álvarez, responsable del Centro de Atención a Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Huelva. Buenas tardes, Josema.
Hola, buenas tardes.
Pues mira, la primera pregunta que te haríamos sería esa que es cuantitativa. Andrés ha desglosado unos números, ¿son ciertos, son certeros esos números? ¿Cuántas personas sin hogar había en Huelva en el momento en el que se decretó el estado de alarma y en qué situación vivían?
Pues mira, primero aclarar un poco el término de personas sin hogar. No es solamente la persona que duerme en un cajero o duerme en una plaza de nuestra ciudad, ¿vale? Incluimos a todas aquellas personas que viven en una vivienda no adecuada, lo que no es un hogar, ¿vale? Entonces nosotros estimamos que hay unas 300 personas. Es una cifra que llevamos 4 o 5 años que no se modifica.
Josema, precisamente ahora que estamos inmersos en una crisis sanitaria, uno de los principales problemas que habéis denunciado repetidas veces es la situación de la salud de las personas sin hogar. No es la primera vez que lo hacéis, incluso en campañas públicas. Suponemos que en este contexto la situación pues se habrá agravado, ¿no?
Nosotros no hemos constatado que haya personas que vivan en situación de calle hasta el momento que, bueno, o que nos haya llegado a nosotros que estén, que hayan tenido el coronavirus o tengan algún que otro síntoma, ¿vale? Su estado de salud, sí, es verdad que normalmente es mucho peor que el nuestro. De hecho, su esperanza de vida es bastante inferior a la de una persona que tiene un hogar donde pueda vivir. Pero a día de hoy nosotros no tenemos datos ni siquiera rumores, por decirlo de alguna forma, de unos a otros que nos cuenten que haya gente enferma por este coronavirus.
Que
no
sé. Sin embargo, Josema, se da la paradoja de que, bueno, de que un colectivo, como tú acabas de mencionar, especialmente vulnerable en cuestiones de salud, no podía cumplir las medidas de autoprotección decretadas en el confinamiento, cuando empezó el estado de alarma. El Ayuntamiento de Huelva, igual que se ha hecho en otras ciudades, habilitó un espacio en el que se pudiera cumplir ese confinamiento. ¿Cómo valoráis desde Cáritas la atención que se está dando a las personas sin hogar en el polideportivo Andrés Estrada, que se ha habilitado para atenderle?
Nosotros pensábamos que ese espacio iba a ser algo temporal, porque de hecho se habló del albergue juvenil, entre los jóvenes, que la Junta de Andalucía había habilitado todos los albergues para esta población, y pensamos que era algo temporal, que bueno, entendemos que el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, porque no es fácil organizar o montar un dispositivo de este tipo y atender a esta población tan, digamos, variopinta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, como yo creo que es lógico que, a pesar del esfuerzo del Ayuntamiento, el espacio en sí no reúne las condiciones para atender a nadie. Vamos, no sé si había estado por allí, pero en la pista del pabellón, pues están con sus camastros durmiendo, respetando la distancia de seguridad, pero bueno, tengo que decir que el Ayuntamiento poco a poco va un poco mejorando. Pero como espacio físico en sí, nosotros seguimos sin verlo, ¿no? Nos parece un sitio adecuado para ello.
De todas maneras, hay personas a las que nos está llegando, ¿no? Porque el trabajo que ustedes realizáis también os acercáis claramente a la realidad de los asentamientos chabolistas de la provincia o incluso a zonas de la propia capital. ¿Crees que hay mucha gente fuera de esta esfera que no está siendo atendida o que no se tiene en cuenta a la hora de estas medidas de contingencia?
Mira, yo en torno a unas 50 personas creo que son las que duermen en la Andrés Estrada, ¿vale? Aparte de esas 50 personas, nosotros al día, nuestro centro lo mantenemos abierto, atendemos a depende del día, entre 40 y 50 personas que no están siendo atendidas en la Andrés Estrada. Y aparte de eso, bueno, con nuestro día a día conocemos a mucha gente que desde esta crisis no ha aparecido. Se ha quedado confinado, digamos, pues en su casa ocupa, en su chabola, en el local donde están o donde sea, ¿no? Y bueno, pues hay bastante gente que no está siendo atendida, pero bueno, suponemos que se busca la vida como hacen siempre. ¿El problema cuál es? Pues que ahora mismo lo que nos decían ellos es que no pueden buscarse la vida, con lo cual no pueden ganarse la forma de comprar su alimento. Es decir, son personas o aparcando, buscando chatarra, tal. Ese tipo de actividad, evidentemente, no la pueden hacer ahora mismo, ¿no? Entonces, un poco su problemática va a lo más básico.
Sí, y bueno, y ahora que hemos tenido la oportunidad de poner la mirada en estas realidades más duras que han salido como a flote, ¿no? Con toda esta situación, estaría bien que nos empezáramos a plantear soluciones a largo plazo. ¿Por dónde crees que podrían ir esas soluciones, Josema?
Esa es la pregunta que siempre, claro, siempre nos pregunta, hacen, que siempre nos hacen a todos, ¿no?
La pregunta del millón.
Yo no tengo la respuesta, pero sí es verdad que, bueno, que deberíamos de un poco mirar un poco más arriba, y más arriba me refiero a irnos al norte de España, a irnos a Europa, iniciativas que se están llevando a cabo en otros sitios y que funcionan. Pues no sé, se me ocurre. Nosotros trabajamos el modelo de escalera, ¿no? Como llamamos, ¿no? Un poquito por fase va subiendo a la casa, una casa de acogida, Independencia, tal. Pues hay bastantes modelos que dan la vuelta a todo esto, ¿no? Hay un modelo, pues que directamente le ofrece una casa y ya se empieza a trabajar desde el hogar, ¿no? Que también tiene su lógica. Si tú a la persona le das la casa, es más fácil que teniendo una vivienda pueda empezar a buscar un empleo, pueda formarse, pueda mantener hábitos de vida saludables. ¿Vale? Que un poco, en fin, y sobre todo concienciación política, porque ahora mismo no se ha puesto el ojo en ello, simplemente se ha visto, la administración se ha visto en la obligación, porque ha sido así, en la obligación de atenderlo, no hay otra, no es que la administración se haya interesado por esta población, no solamente en Huelva, yo creo que en toda España lo que pasa es que por obligación estas personas tienen que tener un sitio y no pueden estar deambulando por la calle. Si tú hay alguien deambulando por la calle y no tiene casa, pues tú tienes que proporcionarle algún sitio donde ellos estén, ¿no?
Sí, por seguridad sanitaria, vamos.
Sí,
no
sí.
Por otra cosa. Bueno, pues esta propuesta que haces, que bueno, que es bastante revolucionaria y que le das, como tú dices, la vuelta a la tortilla, es un poco lo que tendríamos que empezar a valorar y a plantear a partir del minuto uno que termine el confinamiento, porque ellos van a seguir estando ahí con virus o sin virus. Y también las personas que los atienden como tú y como las personas que te acompañan en Caritas Diocesanas de Huelva. Muchas gracias, Josema, por tu presencia en el programa.
Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Cuando queráis.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Y ahora que hablábamos con José Manuel, que está a pie de calle con las personas sin hogar de la ciudad de Huelva, pensaba en otro colectivo con tremendos problemas habitacionales y no muy lejos de esta realidad.
Sí, ya me imagino, André, que estás pensando, cómo no, en cómo estarán pasando este confinamiento los habitantes de los asentamientos chabolistas de la provincia, que es una realidad que se ha hecho crónica y está ligada a la demanda de empleo que se deriva de la campaña agrícola de los frutos rojos, que está recién iniciada.
Hablamos, María Ángeles, de más de 3.000 temporeros migrantes en 49 asentamientos chabolistas dispersos por toda la campiña, a los que la declaración del estado de alarma ha complicado y mucho, mucho, mucho la situación crítica en la que ya se encontraban.
Bueno, el colectivo de trabajadores africanos, que trata de visibilizar las demandas de estos trabajadores, ya ha alzado la voz para denunciar la situación de extrema vulnerabilidad, olvido que sufren ante la pandemia. Decía uno de los portavoces del colectivo que hemos oído que en este caso lo de quedarse en casa es difícil porque lógicamente no pueden pasarse todo el día debajo de un plástico sin electricidad ni agua. Estamos hablando de una zona donde no hay ningún tipo de protección y el día, desde luego, que caiga uno de ellos con coronavirus, desde luego caen todos.
Bueno, pues en Señales de Humo nos queremos sumar esta tarde a estas demandas y pedimos que las instituciones no dejen a nadie atrás, que salgan de su silencio para responder a las peticiones de acceso a agua y a condiciones de salubridad que estos trabajadores llevan haciendo desde el inicio del confinamiento, porque aquí el verdadero encierro es y era la exclusión.
Desde luego, André, igual que nos ponemos en el lugar de los sanitarios y los aplaudimos, de los policías, los educadores, los transportistas, en fin, de tantos otros colectivos, pues esa empatía tiene que hacernos también saltar los cerrojos, me parece a mí, de estas personas que, como bien dice, están confinados en la exclusión, porque ellos sí se ponen en nuestro lugar. Fíjate, vamos a escuchar un vídeo que ha hecho circular estos días por las redes la gente de ANNUCI, que es la Asociación de Nuevos Ciudadanos, integrada por migrantes, donde dan las gracias a las personas que están dedicadas a superar esta crisis sanitaria.
Hola, España.
Mil gracias a la sanidad española. Ánimo y fuerza.
Doy las gracias a todos los españoles por cumplir las directrices del gobierno y quedarse en casa.
Estamos viviendo unos momentos muy difíciles que tenemos que luchar juntos para ganar esta batalla.
Me gustaría felicitar y agradecer al personal sanitario de España, porque aunque estéis pasando tiempos muy difíciles, estáis salvando muchas vidas.
Este periodo no es difícil solo para España, sino un duro para todo el mundo. Es por eso que todos nos uniremos para controlar la enfermedad.
Gracias a ustedes que han dejado sus familias, sus niños, sus amigos para enfrentar con ese coronavirus.
Me gustaría enviar al personal sanitario de este maravilloso país por todo lo que hacen por curar a los enfermos del coronavirus.
Estamos luchando con ustedes.
Estamos siempre nosotros.
Pero también a los policías y toda la gente que están en la calle trabajando por todos nosotros.
Yo no puedo permanecer en casa porque trabajo en campo y es la primera necesidad.
Ojalá que solucionar todas las cosas que están pasando aquí en España.
Envío una sonrisa para cada lágrima, un abrazo para cada tristeza.
Fuerza España.
Pero fuerza España. De coraje.
Fuerza España, estamos compartiendo la tristeza con ustedes.
Fuerza España, estoy compartiendo la tristeza con ustedes.
Fuerza España.
España, fuerza, ánimo, que todo saldrá bien.
Fuerza, fuerza España.
Fuerza España, estoy compartiendo la tristeza con usted.
Ánimo a todo. Saldremos de esta.
Fuertes España.
Viva España, viva España y buena salud.
Fuerza España, estoy compartiendo las tristezas con ustedes.
Estamos deseando que todo el mundo se ponga bien.
Ánimo España, adelante, adelante y adelante, viva.
Pido a todos los responsables políticos de España que superemos esta crisis sin dejar nadie atrás.
Incluso las noches más oscuras.
acaba con la salida del sol.
Y si hay un colectivo que históricamente ha sido discriminado desde el punto de vista laboral, a pesar de que desempeñan alguna de las labores más esenciales para la vida, ese es el de las trabajadoras de hogar y cuidados. Y tenemos con nosotros a Laura Guillén, portavoz de la Plataforma de Hogar y Cuidados de Málaga. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
Que hasta ahora las empleadas domésticas, y decimos empleada porque sí, más del 85% sois mujeres, nunca han tenido un subsidio de desempleo ni nada que se le parezca en España, a pesar de que varios gobiernos se han comprometido, pero nunca se ha logrado. ¿Cómo valoráis entonces esta medida?
Bueno, estamos a la espera de que hoy parece ser que se va a aprobar, porque todavía es una medida, no está aprobada. Estamos a la espera para sacar el siguiente comunicado, pero sí que lo valoramos como un paso bastante importante, ¿no? Porque efectivamente, como bien decías, llevamos muchísimos años en estas reivindicaciones, en esta lucha por conseguir plenos derechos, porque consideramos que es una trabajadora como cualquier otra trabajadora, y sin embargo, pues te pueden despedir hoy y te vas a tu casa y te vas sin ningún derecho. Por lo tanto, si en esta situación un pequeño grupo, y digo un pequeño porque sabéis que quedaría siempre fuera las personas que por desgracia no tienen sus papeles en situación que puedan ser dadas de alta, que es otra de las reclamaciones que hacemos, porque daros cuenta que son unas 200.000 en España. Entonces, como medida nos parece muy interesante, nos parece importante porque es una puerta que ya se comienza a abrir y que intentaremos que no se llegue a cerrar. Pero sí que queremos que también recoja y ampare a todas las personas que no tienen sus papeles en regla, porque el gobierno no se lo permite, por la dichosa ley de extranjería.
Es verdad, como dices, que se arroja algo de normalidad a la situación de las personas que trabajan en los domicilios vía contrato y que están regularizadas. Y evidentemente es verdad que se queda al margen pues tantas personas que están en situación irregular o incluso personas que están trabajando en domicilio sin un contrato y sin un alta en la seguridad social. ¿Qué medidas solicitaríais para todo ese gran bloque de personas que va a ser muy difícil en estas condiciones regularizar porque realmente no existe constancia de su situación laboral?
Pues mira, lo que pediríamos para todas, pues que en este momento de esta fuerte crisis sanitaria, social, económica y de todo, pues que en estos momentos se regulara la situación de estas personas, porque es una incoherencia muy grande. Sabemos de muchas personas irregulares que están trabajando en casas de políticos. Entonces somos tan incoherentes que no podemos prescindir de ellas, pero sin embargo no les concedemos el mínimo para que puedan acceder a tener plenos derechos como el resto de las personas, de las personas trabajadoras.
Claro, ¿cómo, vosotros qué datos tenéis de cómo el colectivo está viviendo esta situación? Que en el caso vuestro, por ser una población más vulnerable, pues también de la noche a la mañana os estáis viendo muchas con la jornada laboral reducida o incluso despedidas.
Y es que son un 53% de las personas que han sido despedidas en estos días. Y han sido despedidas unas, pues bien, con todos sus derechos, porque en todos los sitios hay de todo. Hay empleadores que mantienen a las trabajadoras como debe de ser, ¿de acuerdo? Pero otro gran número de personas pues han sido despedidas con una mano atrás y otra mano adelante. Ahora decía las últimas medidas del gobierno que no podía existir el despido libre, pero mientras que a las trabajadoras del hogar la figura del desistimiento no la anule, pues es que no se pueden amparar. O sea que muchas medidas está dando el gobierno, pero no está teniendo en cuenta el mundo laboral de estas personas que están trabajando sin gozar de los mínimos derechos. Es que son cosas muy, muy graves. Es que tú imagínate, es que no están incluidas ni en la ley de los riesgos laborales. Y son personas que están trabajando con personas de alto riesgo. Y la inmensa mayoría de ellas, pues, están trabajando sin tener las medidas mínimas de protección. Y estas son personas que están cuidando a otras y que después mucha, la que tiene la suerte de poder ir luego a su casa, tiene que cuidar también a su familia, a sus hijos. Entonces, daros cuenta que es una situación muy grave. Y luego, si no podemos olvidar nunca las personas internas. Ahora mismo hay internas que están sin descansar y tienen derecho a su descanso. Pero al no salir de la casa, pues como si siguen trabajando. Y nadie le ha hablado de mayor sueldo, de mejores condiciones, nadie. Y de esas personas nos estamos olvidando, que es un gran grupo de internas.
De alguna manera, por si hay empleadores y empleadoras que nos oyen, ustedes le estáis pidiendo y se está pidiendo de manera general que las familias empleadoras mantengan el alta de las personas que están en el domicilio a la espera de que pase esta situación, porque es una medida de protección también, ¿no?
Claro, claro. Y también otra de las medidas que ayer, como sabéis, fue el Día de las Trabajadoras del Hogar, pues en el manifiesto que sacábamos decíamos que también sería bueno que el gobierno en estas circunstancias también mantuviera un poco la suspensión de la cuota de la seguridad social de los empleados, a los empleadores, para que así favorezca que no se dé tantos despidos como se están dando. O en otros muchos casos se le está reduciendo la cotización, pero, sin embargo, la jornada laboral está siendo mucho mayor. Imaginaros que son muchas familias monoparentales, familias que están dependiendo de este único sueldo y que ahora se la han mandado a su casa y que muchas no tienen, bueno, ninguna trabajadora tiene derecho a desempleo, pero que no tienen a lo mejor ni una otra persona que pueda estar llevando un salario a la casa, ¿no?
Quizás este paso que hoy debe aprobarse, como bien dice, todavía es una propuesta que no está aprobada, sea ese primer peldaño para alcanzar lo que el convenio 189 de la OIT pedía al Estado, ¿no?
Claro, eso es lo que iba a añadir, que llevamos años, y nos habéis oído, estamos continuamente en los medios y demás, y pidiendo, por favor, que el gobierno ya ratifique el convenio 189, que ya es de justicia. Son cantidad de países los que lo han ratificado y nuestro gobierno pues sigue ahí sin hacerlo. Ya cuando se aprobó el nuevo cambio que tenemos de edad de alta en seguridad social a partir de la primera hora trabajada, que fue a finales en noviembre de 2011, pues ya en esos momentos se nos prometió que se iba a empezar a trabajar para el derecho al desempleo. Eso en el 2011. Estamos en el 2020 y todavía no se ha hecho nada. Por lo tanto, si esta puerta que se abre, no podemos dejar que se cierre.
Está claro que en esta crisis, en esta situación en la que todos estamos tan vulnerables, Laura, vuestra labor, que sigue siendo esencial, ahora es cuando se hace más visible las carencias y todas las necesidades que tiene este colectivo. Desde luego, os deseamos mucha suerte en vuestra lucha y apoyamos el reconocimiento de plenos derechos para las trabajadoras de hogar y cuidado en esta crisis y, por supuesto, después de ella. Os deseamos mucha suerte, Laura.
Muchísimas gracias
por darnos
este espacio, por visibilizar este sector y por dar a conocer a la sociedad que si un día una trabajadora del hogar no va a trabajar, ¿qué pasa con esos empleadores? A lo mejor tampoco pueden ir a trabajar. A veces, hasta que no nos encontramos con el problema, no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que están teniendo este gran número de personas que son trabajadoras del hogar.
En Señales de Humo hemos hablado varias veces y desde hace bastantes años de la idea de universalizar una renta básica ciudadana, una propuesta que serviría para acabar con las escandalosas tasas de pobreza y desigualdad social. No solo es un tema recurrente para nosotros, también para muchos colectivos que la defienden y que de alguna manera son los que la están promoviendo en muchos sitios. Quizás en este momento de crisis universal sobrevenida por un virus que no entiende de fronteras, sea precisamente el adecuado para arbitrar medidas universales que no vuelvan a provocar más desigualdad tras la crisis. De lo que vamos a hablar esta tarde es, así lo aclaramos, de una renta básica universal, es decir, de una medida de protección social en la que todos, todas, reciban un ingreso sin condiciones. Las medidas de apoyo a las personas sin recursos siguen siendo parecidas, en nuestro país no hay mucho cambio y la universalización de un ingreso en los distintos países aún parece algo demasiado atrevido, pero quizás ahora sea el momento, y por eso en Señales de Humo nos atrevemos a acercarnos. Y como hemos hecho otras veces, hemos recurrido a una de las personas que más está trabajando para acercar el concepto y la práctica de una renta básica universal. Volvemos a contactar con Daniel Raventós. Hola, Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, encantado de que vuelvas a estar con nosotros. Te presento nuevamente para nuestra audiencia. Daniel Raventó es doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Universidad de Barcelona y para nosotros es la persona adecuada porque es una de las impulsoras de la Red Global de Renta Básica con el objetivo de estudiar su viabilidad y promoverla. Una voz de referencia en este asunto que ya desde 2013 y en un par de ocasiones lo hemos entrevistado. Así que ya eres un habitual del programa, Daniel.
Encantado de volver a estar con vosotros, aunque sea telemáticamente a 1000 kilómetros.
Muy bien. Mira, decíamos al principio que la idea de renta básica anda en el ambiente, se habla de ello, pero aún no ha fraguado en algo concreto. ¿Cómo valoras el avance hacia una consecución de una renta básica universal en estos momentos?
Bueno, precisamente por la gravedad de los momentos en el que estamos, en los que estamos, es curioso ver cómo hay gente que confiesa que hasta hace 4 días veía en la renta básica una propuesta con problemas, por diversas razones, unos porque decían que podía ser inflacionaria, imagínate tú, en la época actual, un problema de inflación, ¿verdad? Pero bueno, había gente que tenía estos problemas, otros que porque era demasiado cara, por lo que sea, pero es muy curioso cómo se está viendo estos días, incluso artículos, a uno que acaba de salir hoy, de personas que ideológicamente están tan normalmente alejadas de la renta básica como un representante de Ciudadanos, ¿no? Y que ven que ante la situación catastrófica que estamos y que vamos a entrar todavía con mayor motivo de catástrofe, valga la redundancia, pues la renta básica es una medida casi casi elemental. Estamos hablando que los índices de paro pueden llegar a ser de aquí, aunque las medidas del gobierno hayan suavizado un poco la cosa en los últimos, con las últimas medidas, pero tranquilamente en pocas semanas podemos encontrarnos con unos índices de paro y de pobreza espeluznantes. Es algo realmente impresionante. Y pensad que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional está diciendo que podemos estar de aquí pocos días o pocas semanas en una situación tan catastrófica como al inicio de la crisis del año 2008-2009. Y bueno, la gran diferencia es que con la diferencia con la crisis del 2008-2009 es que llueve sobre mojado, porque efectivamente en el 2008-2009 no partíamos de la misma situación que se parte ahora. La inmensa mayoría de la población no rica en estos momentos, antes incluso de la pandemia, está en peor situación o estaba en peor situación que en el inicio de la crisis del 2008-2009. Por lo tanto, imaginaros de qué situación estamos hablando, lo cual no es extraño que haya gente que considere que la renta básica es una propuesta como mínimo a tener inmediatamente en cuenta.
Ya, Daniel, sin embargo, el gobierno anuncia en este momento que para luchar contra las consecuencias de esta crisis sanitaria y laboral, pues va a desparramar en distintas medidas hasta 200.000 millones de euros, o al menos eso se pregona. Sin embargo, hemos leído en tu artículo en el momento de una renta básica que dudabas de que ese dinero llegase realmente a las personas. Leo casi sobre el artículo. ¿Qué pasaría si el capital, en lugar de hacer lo que el Estado espera de él, dedicase ese dinero público a la especulación financiera o a incrementar su nivel tecnológico, etcétera, sin que repercutiera en la gente? ¿Qué significaría entonces aplicar una renta básica en vez de ayudas desde el Estado a las empresas, sobre todo para que nuestros oyentes lo puedan entender?
Bueno, es que realmente de las medidas, tal como tú dices, de los 200.000 millones, en realidad estamos hablando propiamente de gasto social, aunque bueno, esto es difícil concretar hasta el último céntimo, pero estamos hablando de muy pocos millones de estos 200.000, 17.000 quizá. Es decir, lo que está diciendo el gobierno es que avalará créditos que den la banca a las empresas que, bueno, y aquí se pone una serie de condiciones. Entonces, bueno, que con la renta básica es obvio que en la situación actual no es ni mucho menos la única medida que debe tomarse, no hay nadie que lo diga. Lo que estamos diciendo, los que estamos defendiendo la renta básica, es que al menos, si no se quiere, apostar, porque, en fin, por lo que sea, por la renta básica indefinidamente, bueno, pues que se dé una renta básica que algunos la hemos llamado de cuarentena, al menos hasta el 31 de diciembre de este año, del 2000. Una renta básica que se dé inmediatamente a cualquier persona que la pida. Entonces, si alguien la pide, y gente que tiene miedo de que quizá, y si lo pide a alguien que es rico, o que lo pide a alguien que no lo necesita, ningún problema. En la declaración de renta del 2021, pues las personas que la hubieran recibido, que por la razón que sea no lo merecieran, porque cobran, pongamos por caso, 30.000 euros anuales brutos, pues se les descuenta de la declaración del IRPF. No hay ningún problema. Pensad que qué se está diciendo, y parece que en esto sí que todo el mundo está de acuerdo. Hay que actuar ante la pandemia, me estoy refiriendo ahora desde el punto de vista sanitario, inmediatamente. Aunque no acertemos, aunque no sea una actuación completamente perfecta. No, hay que actuar inmediatamente. En todo caso, se irá perfilando. Pues lo mismo. Es decir, ante una situación como esta, hay que actuar inmediatamente. Y luego, pues podemos ir modificando en función de cómo vayan las cosas. Pero es que estamos hablando, mira, creo que es mañana. Se ha declarado una huelga de, como se dice en castellano, la gente que tiene pis, que alquila.
De inquilinos.
Exactamente, pues una huelga de inquilinos. Una huelga de inquilinos, ¿eh? No sé si se refiere, creo que es solo en Cataluña, hablaban de 8.000, pues gente que no puede pagar mañana. Digo mañana porque es el primer día de mes, ¿no? Primer día de abril. Bueno, pues no puede pagar. Entonces, estamos hablando de situaciones de este tipo. Entonces, por supuesto que con la renta básica no tenemos solucionado todos los problemas que tenemos con, por ejemplo, los pequeños comercios. Ya sabéis que los pequeños comercios, depende del sector que sean, tienen unos días de liquidez de media contados. Por ejemplo, bares y restaurantes, que es lo más abundante, tienen 17 días de media. Claro, unos tendrán más, otros tendrán menos, pero 17 días de media de liquidez, ¿no? Y estos 17 días de media de liquidez ya casi han pasado, ¿no? Ya llevamos dos semanas un poco largas de confinamiento, ¿no? Pues por lo tanto, estamos hablando de situaciones realmente dramáticas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ya digo que otras medidas que pueda poner o que ha puesto el gobierno, no digo ni mucho menos, es que tampoco tengo mucho interés en decir, bueno, se podría haber hecho mejor, por supuesto, pero independientemente de esto, asegurar que toda la población, o al menos toda la población que lo pida inmediatamente, yo no lo iba a pedir. Yo soy profesor titular de universidad. No necesito una renta básica en estos momentos, por lo tanto no lo iba a pedir. Lo cual no quiere decir que considere que con el tiempo, después de las urgencias del momento, pues con el tiempo tenemos que hacer una reforma. Bueno, sería lo que yo defendería, una reforma fiscal para financiar una renta básica de forma permanente, claro.
Daniel, y en un gobierno del Estado español que se considera feminista, ecologista, progresista, ¿ves posible en este gobierno de coalición, más allá de este contexto tan especial, claro, que se pueda apostar realmente por una renta básica ciudadana?
Hombre, lo veo
posible. ¿En este contexto?
O sea, ¿te refieres fuera de la pandemia, para entender? Hombre, sí, lo veo posible, como qué sé yo, como también veo posible, no sé cómo decirte, que la Real Sociedad quede campeón de liga, ¿no? Pero, claro, son cosas, una cosa es posible, la otra es improbable, ¿no? Es mucho más fácil que quede el Barça, ¿no? Que es mi equipo, campeón de liga, que la Real Sociedad, ¿no? ¿Que ha quedado alguna vez campeona? Sí, pero está lejos, ¿verdad?, de haber quedado. Entonces, aparte de la broma, me refiero a esto, es decir, no han apostado ni el gobierno, o sea, ni la mayoría del gobierno, que es el PSOE, ni la minoría, que es Unidas Podemos, no han apostado desde hace tiempo por la renta básica. No ahora, por la pandemia, sino antes, por las razones que sean. O sea, las razones te las tienen que dar ellos, no yo, aunque sé que tienen un problema con la renta básica debido a Unidas Podemos, apuestan por un trabajo forzado, bueno, perdón, creo que le han garantizado, ¿no? Pero, en fin, es algo completamente diferente a la renta básica. Y el PSOE, por supuesto, apuesta por lo de siempre, una renta para pobres, ¿no? Con aquella coña de quienes más lo necesiten, ¿no? Pero los más lo necesiten ya, de acuerdo, pero si precisamente se ha demostrado con números que recibiéndola todo el mundo, la renta básica llega más a los pobres que los subsidios que van dirigidos a los pobres. Sabéis, porque esto es algo que conocemos por las estadísticas oficiales, que no llega ni a un 10% todas las personas pobres que no reciben, o sea, llega a un 10%, por lo tanto se queda fuera un 90% las personas pobres que están recibiendo un subsidio para pobres de cualquier comunidad autónoma, que aquí en Andalucía no sé cómo se llama, en Cataluña se llama renta garantizada de ciudadanía, en Asturias se llama salario social, lo que sea. Uh-huh. Bueno, pues bien, de todos los pobres que aproximadamente estamos hablando en el año 2019, ya veremos este 20, claro, pero en el 19 estamos hablando de 8 millones oficialmente pobres en el Reino de España, el 90 o algo más todavía del 90% no recibe ningún tipo de subsidio para pobres. Entonces, toda esta cantinela de mejoremos la situación que tenemos, ya, pero es que estamos hablando de mejorar una mierda que solamente llega al 8 o al 9%, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el PSOE no apuesta por esto y Unidas Podemos tampoco apuestan por otras cosas.
Las experiencias que hemos visto en otros sitios de Europa, Daniel, yo no sé si son esclarecedoras de la utilidad de la medida para poder convencer a grupos políticos aquí en España. No sé cómo lo valora.
Bueno, vamos a ver, es que cuidado que no son experiencias, son lo que se llama experimentos piloto, que es algo muy concreto, ¿eh? Quiero decirte, lo que se ha hecho en Finlandia, lo que se ha hecho en Namibia, lo que se ha hecho en la India, bueno, en algunas partes de la India, lo que se ha hecho en Barcelona, por ejemplo, que ahora acaba, son experimentos piloto. Esto significa que, claro, no todos son iguales exactamente, pero que a una parte de la población muy pequeña, pequeñísima, ¿no? Y depende de cómo se haga el experimento, pues son distintas colectividades o colectivos donde a unos se les da una renta básica, a otros se les da una renta habitual como las que conocemos, en fin, depende, ya digo, del sitio. Estamos hablando de algo que no nos puede informar de lo que sería una renta básica socialmente, es decir, en todo un país, en todo un estado como el Reino de España o en Andalucía o en Cataluña, quiero decir, no estamos hablando de esto, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Barcelona, 750 personas, en el caso de Finlandia, que era, creo que eran 2.000 y además casi todas separadas. Es decir, lo que tantas veces se ha defendido por parte de los defensores de la renta básica, es decir, que mejoraría, aumentaría el poder de negociación de los trabajadores y de muchas mujeres, ¿no?, que viven y dependen materialmente de su pareja, que algunas veces las agrede, incluso las asesina. Bueno, esto, con estos experimentos piloto no se puede ver. Con los experimentos piloto lo que se puede ver es durante un tiempo, que puede ser 2 o 3 años, depende de lo que dure el experimento, que hace esta gente con la vida o su vida laboral, ¿no? Y esto es algo muy diferente. Además, uno de los problemas, como se ha puesto muchas veces en evidencia, de los experimentos de renta básica, es que la gente que forma parte del experimento sabe que es un experimento. Quiero decir, sabe que va a durar 2 años o 3, los que sean. Con lo cual, obviamente, no es lo mismo saber o jugar con que vas a tener una renta básica por 2 años que saber que la vas a tener toda la vida. Esto me parece que es obvio. Pero incluso así, lo que se ha visto, por ejemplo, y esto es algo que no era muy o no ha sido muy destacado, y en cambio yo le doy mucha importancia, es que ha mejorado completamente la salud mental de todos los sitios donde se ha hecho este experimento. Esto es impresionante.
En estos días que corren, eso no es poco.
En fin. Sí, claro, porque fíjate, es lo que dice, por ejemplo, Guy Standing. Guy Standing, como sabéis, es el teórico del precariado y tal. Guy Standing dice, bueno, es que liberar a la gente de la angustia cotidiana y permanente de encontrar un trabajo de mierda que seguramente no lo va a encontrar, ¿no? Claro, la gente, si tú le veras a la gente de esta angustia cotidiana, es normal que la gente utilice esta energía, todas sus energías, para otras cosas más interesantes. Toda esta coña que se dice, con una renta básica la gente no trabajaría y tal, es muy curioso cómo en todos estos experimentos no se puede sacar ni mucho menos esta conclusión. Si alguna conclusión se puede sacar, es justamente la contraria.
Ya. Bueno, pues nuevamente, Daniel, muchísimas gracias por tu colaboración con Señales de Humo. Esperemos que la próxima entrevista ya sea para evaluar las consecuencias de una primera experiencia de renta básica universal e ibérica.
Y entonces me tenéis que invitar a una copa de cava.
Pues, entonces te invitamos a venirte al sur y te paseamos y te enseñamos lo que haga falta. Eso sería algo celebrable.
Con unos buenos pescaditos.
Muchísimas gracias por el ánimo, por el trabajo, por el mensaje y por la disponibilidad en estas circunstancias tan extraordinarias.
Pues muy bien, gracias a vosotros y que tengáis mucha suerte para salir de esta pandemia, a ver si la tenemos todos. Venga.
Venga, hasta luego. Gracias, adiós.
Que devolverán sus libertades al pueblo hermano.
Viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Hola, Félix, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy vengo a hablaros de los negros de Gibraleón. Desde que en 1952 el antropólogo Arcadio Larrea Palacín publicó un artículo titulado Los negros de la provincia de Huelva, el nombre de Gibraleón ha quedado unido a los residuos que el fenómeno esclavista ha arrojado a estas costas. Y es que por esos años contaba con una de las poblaciones negras y mulatas más abundantes de la zona. No era la única población donde vivían personas de color, pero es que Larrea ilustró su artículo con fotografías de presuntos descendientes de esclavos de Gibraleón. Y eso es lo que ha trascendido. Y es que el propio Arcadio Larrea habla en el citado artículo también de las poblaciones negras de Huelva, Palo, Moguer y Niebla. Pero solo trascendieron las fotos del artículo y lo que más se conocen, pues eso mismo, son los negros de Gibraleón. En contra de lo que pueda parecer, la esclavitud negra no empezó en América, sino en Europa. Y es anterior al descubrimiento de América. Comenzó al menos un siglo antes, cuando los marineros portugueses empezaron a explorar la costa africana. Fue a principios del siglo XV cuando llegaron los primeros esclavos de África, principalmente de raza negra, a los puertos portugueses desde Lisboa al Algarve y españoles desde Ayamonte hasta Cádiz.
Y cuando pensamos en la esclavitud negra, lo primero que nos viene a la cabeza son los campos de algodón de allá, del Mississippi.
Exacto, lo que es el cine, ¿no? Porque los primeros principales mercados de esclavos estaban en Lagos y en Sevilla. También fueron importantes los de Lisboa, Zafra y aquí cerquita, en Palo.
Una lucrativa actividad que solo me imaginaba en las películas, vamos.
Sí, pues fíjate, porque esto es muy curioso. Mira cómo se expresaba la católica Isabel el 13 de septiembre de 1477, ¿no? Sépades que yo he sido informada como agora nuevamente algunas personas, vecinos de la villa de Palos, tomaron ciertas carabelas de portugueses que venían de la Guinea, que traen oro de la mina, esclavos y otras mercaderías, las cuales, dichas carabelas de portugueses, todo lo que en ellas traigan es mío y me pertenece.
Y dejando atrás estos antecedentes históricos sobre la esclavitud, cuéntanos algo sobre lo que comentaba al principio de la población negra en Huelva.
Pues sí, mira, volviendo a ese artículo de Arcadio de Larrea, indicaba que en 1950 en Huelva existían descendientes de esclavos llegados de Guinea, Congo, Angola y Mozambique. Él los sitúa viviendo en varios pueblos de la provincia, por ejemplo en Palos, de 10 a 12 familias, en Moguer, donde moran unas 14 familias de negros puros, unos 70 individuos, y unos 30 o 40 travesados, que es como se le llamaban a los mestizos. En Huelva capital indicaba que viven unos 20 por el Chorrito Alto, barrio de Chabolas Blancas que baja desde Los Cabezos a la Bahía de las Colonias, que eran obreros eventuales como los de la mayoría del sur español. Y en Gibraleón, nos comentaba que en la actualidad contaba con el núcleo más importante y diferenciado y habla de más de 200 morenos.
¿Y algo que se pueda destacar a modo de anécdota?
Pues sí, mira, por ejemplo, en el artículo se pueden sacar, por ejemplo, pues dichos populares, ¿no? Como este, ¿no? Un sentido sin sentido y un pantalón sin pretina estaban dándose un beso al pie de una tagarnina. Esto es memoria viva de la temprana posguerra en Gibraleón y que con cierta gracia bendecía la boda que se celebró entre dos morenos onubenses. Él, un negro apodado Pantalón, y ella, una mulata de la familia de los Sentíos. Fueron llevados al altar por el sacerdote José María de Gelos, que estaba empeñado pues, en cristianizar con el sacramento esta relación, ¿no?
Qué curiosa esta historia, tan cerca, ¿eh? Y sin conocerla. Y creo yo que no está de más recordar que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud. No lo hizo hasta 1886, creo, ¿no?
Así es, triste pero cierto. Y para acabar, pues mira, señalar que ya a partir de los años 60 comenzó el mestizaje definitivo, digamos, por decirlo de alguna forma. Y es el motivo por el que en poco tiempo todos estos morenos de los que hablábamos desaparecieran en un mestizaje natural, una vez superados racismos y prejuicios en la segunda mitad del siglo XX. Y desde la llegada de la inmigración subsahariana a España a partir de finales de los años 80 del siglo pasado, ya no tiene mucho sentido hablar de población negra de origen esclavo en España.
Qué bueno, pues sigamos aprendiendo de nuestra historia, Félix. Muchas gracias, como siempre. Hasta el próximo programa.
Nada, un placer, gracias.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos.
Hoy en este programa hemos querido pararnos un poco y mirar lo que hay detrás de las cifras, lo que hay detrás de los datos. Caer en la cuenta de que hay personas con realidades concretas y que aun siendo todas difíciles, unas lo son más que otras.
Hemos querido que no olvidemos que en esta crisis sanitaria las personas sin recursos son las que siguen llevándose la peor parte, como siempre, y que quizás es momento de empezar a ir haciendo preguntas, como es el caso de la renta básica, y tomar medidas universales que no provoquen más desigualdad.
Pero sobre todo, hemos querido pasar un rato reflexionando y compartiendo contigo que estás al otro lado. Y ahora, terminamos. Y si quieres, volvemos a encontrarnos en el siguiente, en Hispanidad Radio, en la programación de Unirradio, de Onda Local Andalucía. Y recuerda que puedes escuchar este y el resto de programas en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.
Lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde que no hiere.